Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22. Parte 19. El hombre riéndose de sí mismo. Cuando el hombre se acostumbra a observar mucho sus pasiones, hasta llega a emplear en su interior el ridículo contra sí mismo. El ridículo, esa sal que se encuentra en el corazón y en el labio de los mortales como uno de tantos preservativos contra la corrupción intelectual y moral. El ridículo, que no solo se emplea con fruto con los demás, sino también contra nosotros mismos, viendo nuestros defectos por el lado que se prestan a la sátira. El hombre se dice entonces a sí propio lo que decirle pudieran los demás. Asiste a la escena que se representaría si el lance cayera en manos de un adversario de chiste y de buen humor, que contra otro se emplea también en cierto modo la sátira cuando la empleamos contra nosotros mismos, porque, si bien se observa, hay en nuestro interior dos hombres que disputan, que luchan, que no están nunca en paz, y así como el hombre inteligente, moral, previsor, emplea contra el torpe, el inmoral, el ciego, la firmeza de la voluntad y el imperio de la razón, así también a veces le combate y le humilla con los punzantes dardos de la sátira. Sátira que puede ser tanto más graciosa y libre cuanto carece de testigos, no hiere la reputación, nada hace perder en la opinión de los demás, pues que no llega a ser expresada con palabras y la sonrisa burlona que hace asomar a los labios se extingue en el momento de nacer. Un pensamiento de esta clase, ocurriendo en la agitación causada por las pasiones, produce un efecto semejante al de una palabra juiciosa, incisiva y penetrante lanzada en medio de una asamblea turbulenta. ¿Cuántas veces se nota que una mirada expresiva cambia el estado del espíritu de uno de los circunstantes, moderando o ahogando una pasión enardecida? ¿Y qué ha expresado aquella mirada? Nada más que un recuerdo del decoro, una consideración al lugar o a las personas, una reconvención amistosa, una delicada ironía, nada más que una apelación al buen sentido del mismo que era juguete de la pasión, y esto ha sido suficiente para que la pasión se amortiguase. El efecto que otro nos produce, ¿por qué no podríamos producírnoslo nosotros mismos, sino con igualdad, al menos con aproximación? Perpetua niñez del hombre. Poco basta para extraviar al hombre, pero tampoco se necesita mucho para corregirle algunos defectos. Es más débil que malo, dista mucho de aquella terquedad satánica que no se aparta jamás del mal una vez abrazado. Por el contrario, tanto el bien como el mal los abraza y los abandona con suma facilidad. Es niño hasta la vejez. Preséntase a los demás con toda la seriedad posible, mas en el fondo se encuentra a sí propio pueril en muchas cosas y se avergüenza. Se ha dicho que ningún grande hombre le parecía grande a su ayuda de cámara. Esto encierra mucha verdad. Y es que, visto el hombre de cerca, se descubren las pequeñeces que le rebajan. Pero más cosas sabe él de sí mismo que su ayuda de cámara, y por esto es todavía menos grande a sus propios ojos. Por esto, aun en sus mejores años, necesita cubrir con un velo la puerilidad que se abriga en su corazón. Los niños ríen y juguetean y retozan, y luego gimen y rabian y lloran, sin saber muchas veces por qué. ¿No hacen lo mismo a su modo el adulto? Los niños ceden a un impulso de su organización, al buen o al mal estado de su salud, a la disposición atmosférica que los afecta agradable o desagradablemente. En desapareciendo estas causas, se cambia el estado de sus espíritus. No se acuerdan del momento anterior ni piensan en el venidero, solo se rigen por la impresión que actualmente experimentan. ¿No hacen esto mismo millares de veces el hombre más serio, más grave y sesudo? Mudanza de Don Nicasio en breves horas. Don Nicasio es un varón de edad provecta, de juicio sosegado y maduro, lleno de conocimientos, de experiencia y que rara vez se deja llevar por la impresión del momento. Todo lo pesa en la balanza de una sana razón y en este peso no consiente que influyan por un adarme las pasiones de ningún género. Se le habla de una empresa de mucha gravedad, para la cual se cuenta con su práctica de mundo y su inteligencia particular en aquella clase de negocios. Don Nicasio está a disposición del proponente. No tiene ninguna dificultad en entrar de lleno en la empresa y hasta en comprometer en ella una parte de su fortuna. Está bien seguro de no perderla. Si hay obstáculos, no le dan cuidado. Él sabe el modo de removerlos. Si hay rivales poderosos, a don Nicasio no le hacen mella. Otras hazañas de más monta ha llevado a cabo. Negocios mucho más espinosos ha tenido que manejar. Más poderosos rivales ha tenido que vencer. Embebido en la idea que le halaga, se expresa con facilidad y rapidez, gesticula con viveza, su mirada es sumamente expresiva. Su fisonomía juvenil diríase que ha vuelto a sus 25 abriles si algunas canas asomando por un lado del postizo no les revelasen traidoramente los trofeos de los años. El negocio está concluido, faltan algunos pormenores, quedáis emplazado para redondearlos en otra entrevista. ¿Mañana? No, señor, nada de dilaciones, no las consiente la actividad de don Nicasio. Es preciso acabar con todo hoy mismo por la tarde. Don Nicasio se ha retirado a su casa y ni a su persona, ni a su familia, ni a ninguna de sus cosas ha ocurrido ningún accidente desagradable. Es la hora señalada. Acudís con puntualidad y os halláis en presencia del héroe de la mañana. Don Nicasio está algo descompuesto en su vestido, merced a un calor que le ahoga. Medio tendido en el sofá os devuelve el saludo con un esfuerzo afectuoso, pero con evidentes señales de fastidiosa laxitud. Vamos a ver, señor don Nicasio, si quedamos convenidos definitivamente. Tiempo tenemos de hablar, contesta don Nicasio, y su fisonomía se contrae con muestras de tedio. ¿Como usted me ha citado para esta tarde? Sí, pero... como usted guste. Ya se ve, pero es menester pensarlo mucho, qué sé yo. Lo que es dificultades conozco que hay, solo que viéndole a usted tan animoso esta mañana, lo confieso, todo se me hacía ya camino llano. Animoso y lo estoy aún, pero sin embargo, conviene no llevar demasiada prisa. En fin, ya hablaremos. Añade con expresión que quien desea que no le comprometan. Don Nicasio es otro. Expresa lo que siente. Nada de la audacia, de la actividad de la mañana, nada de los proyectos tan fáciles de ejecutar. Entonces los obstáculos importaban poco, ahora son casi insuperables. Los rivales no significaban nada, ahora son invencibles. ¿Qué ha sucedido? ¿Le han dado a don Nicasio otras noticias? No ha visto a nadie. ¿Ha meditado sobre el negocio? No se había acordado más de él. ¿Qué ha sucedido, pues, para causar tamaña revolución en su espíritu, alterando su modo de ver las cosas y quebrantando tan lastimosamente sus ímpetus juveniles? Nada. La explicación del fenómeno es muy sencilla. No busquéis grandes causas, son muy pequeñas. En primer lugar, ahora hace un calor atroz, lo que por cierto dista mucho del oreo de la fresca brisa como sucedía por la mañana. Don Nicasio está sumamente abatido. La hora es pesada. El cielo se encapota y parece amenaza a tempestad. La comida era además algo indigesta. El sueño de la siesta ha sido demasiado breve y no sin alguna pesadilla. ¿Se quiere más? ¿No son estos motivos bastante poderosos para trastornar el espíritu de un hombre grave y modificar sus opiniones? A pesar de todas las citas, ¿quién os ha llevado a su casa bajo una constelación tan infausta? Tal es el hombre. La menor cosa le desconcierta, le hace otro. Unido su espíritu a un cuerpo sujeto a 1000 impresiones diferentes que se suceden con tanta rapidez y se reciben con igual facilidad que los movimientos de la hoja de un árbol, participa en cierto modo de esa inconsciencia y variedad, trasladando con harta frecuencia a los objetos las mudanzas que sólo él ha experimentado.